Futuro, la radio del rock. Es hora de entrevistas en Palabra que es Noticia.
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, estaría lista para aprobar el uso de la vacuna Pfizer contra el coronavirus en los adolescentes entre 12 y 15 años la próxima semana.
En estos momentos el organismo revisa la información proporcionada por Pfizer. La farmacéutica dijo que un ensayo clínico en el que participaron más de 2.200 adolescentes en ese rango de edad mostró que toleran bien la vacuna. Bueno, vamos a profundizar en este tema. Está en línea con nosotros la doctora Bárbara Gutiérrez, ella es especialista en salud pública y académica de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales. Bárbara, buen día, muchas gracias por atendernos.
Hola. Buen día, gracias a usted.
Déjeme hacerle una pregunta de manual. Esta posibilidad de vacunar a adolescentes entre 12 y 15 años, ¿qué impacto tendría, doctora? Partamos con eso, por favor.
Es una buena noticia la que ha dado la farmacéutica en términos de que la vacuna mostró ser 100% efectiva en este grupo etario y además con una buena tolerancia. En salud pública hablamos de los ESADI, que son los efectos supuestamente atribuibles a la vacunación, y en este caso se evidenció que no son distintos a los ya reportados en otros grupos etarios, por lo que además de ser efectiva, sería segura. Mientras más se aumente la cobertura a nivel poblacional, la probabilidad de lograr el efecto rebaño con mayor rapidez va a ser benéfica de todas maneras, y eso también puede extrapolarse, digamos, una realidad ya más nacional.
O sea, para poder entender, no es que los adolescentes, porque en general, o lo que hemos sabido aquí, ayúdeme usted, los adolescentes entre 12 y 15 años presentan, tienen COVID, pero en general muchas veces son asintomáticos, ¿es así o no?
La sintomatología en la población adolescente muchas veces de menor gravedad, dado que no tienen comorbilidades asociadas como lo tiene la población adulto mayor en términos proporcionales a lo que ocurre con el resto de la población. Eso hace que la probabilidad de enfermar gravemente y morir a causa de esta enfermedad se vea reducida, pero en cuanto al contagio, la posibilidad es real también. Y lo que queremos es evitar que la mayor cantidad de población se contagie para que de esta manera se logre la inmunidad colectiva. Entonces, esa es la lógica que persigue aumentar la cobertura en este grupo etario.
Claro,
Por otro lado...
No, entiendo lo de la cobertura con respecto a lo general, ¿no? Pero yo le estaba preguntando con el grupo en particular. Usted dice que tiene menos probabilidad de muerte, pero los contagios se comportarían iguales que los adultos.
Sí, la probabilidad de contagiarse es la misma. Uh-huh. Lo que cambia es la gravedad al adquirir la enfermedad, ya sea por las comorbilidades asociadas que pueda tener otro grupo etario.
Ya. Y lo otro es que ha salido y hemos conocido, quiero saber si está relacionado con el COVID o es una consecuencia del COVID, vamos a volver a la vacuna, pero el PIMS, ¿qué se llama? ¿Nos explica un poco qué es eso?
Sí, esta es una sintomatología característica en niños que genera alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Se ha visto que altera su sistema musculoesquelético y genera complicaciones de alta gravedad, causando incluso la muerte. Ya esta sintomatología se ha reportado de manera característica en niños, no así en población adulta como causa de la enfermedad por COVID.
Pero es muy extraño, digamos, muy particular, ¿no?
Sí, hay poca evidencia todavía levantada al respecto, pero se ha asociado que tiene que ver con la toxicidad que genera el virus a nivel del sistema nervioso central, que genera esta sintomatología.
Ahora, y también, perdona Toño, ¿y vacunar niños menores de 12 años es factible, no es factible? ¿Ayudaría esta inmunidad de rebaño también? ¿Cómo lo ves?
En términos generales va a favorecer la inmunidad de rebaño, dado que, como dije en un comienzo, mientras más población se vacune, mayor será el efecto de la inmunidad colectiva. Y hay estudios, liderados también por la misma farmacéutica, que proyectan dar continuidad a la investigación en grupos etarios de menor edad, incluso llegando a niños de 6 meses, a lactantes de 6 meses. De todas maneras, esto es bien inicial y requiere vigilancia en mediano y largo plazo para poder aprobar la vacuna. Es importante considerar que la aprobación que se está evaluando ahora por parte de la FDA tiene que ver con un uso de emergencia, en donde los beneficios de recibir la inmunidad que promete la vacuna van a superar a los riesgos de la no vacunación. En términos generales, el virus siempre va a ser más mortal que la vacuna. Entonces, desde ahí se busca aumentar la cobertura, teniendo claro este presente.
Estamos conversando, ustedes escuchan a la doctora Bárbara Gutiérrez, ella es especialista en salud pública y académica de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales. Oye, doctora, he escuchado varios debates yo este último tiempo que se asocian a la vuelta a clases presenciales, bueno, el tema de los jóvenes, el manejo de la pandemia, y en la mayoría de los casos se decía que se toman decisiones, como por ejemplo el retorno a clases, bajo la premisa de que no, incluso se me parece que se lo escuchó el ministro, que no había la posibilidad de tanto contagio. Usted no está diciendo una cosa distinta. Entonces, para entenderlo bien, una persona de 12 años que va al colegio se puede contagiar, digamos.
La probabilidad de contagio es la misma para todos si es que no hay cumplimiento de las medidas ampliamente difundidas. Por lo mismo, el retorno a clases es bien polémico, porque finalmente se están poniendo en juego intereses muchas veces que no van de la mano con el escenario sanitario que actualmente estamos viviendo. Si bien las cifras en estas últimas semanas han mejorado, la tasa de contagio diario ha disminuido, al igual que las muertes a causa de esta enfermedad, en la medida en que no se respete las formas de prevención de contagio, va a existir igualmente la probabilidad de contagiarse en este y otros grupos.
Ya, ¿y las consecuencias de ese contagio, decía usted, que están claras o todavía no? Disculpe lo pedestre de la
No, está bien. Se ha estudiado que los efectos a propósito de contagiarse por este virus varían dependiendo de la comorbilidad que son las enfermedades asociadas. Sabemos que hay enfermedades crónicas que agravan mucho más la situación, y estas no son mayoritarias en población joven ni en niños. Es por eso que tendemos a pasar por alto muchas veces el efecto negativo de esta enfermedad en este grupo de la población, pero no significa que no puedan tener la probabilidad de enfermar. Entonces, el llamado tiene que seguir siendo, más allá de la vacunación que está dando efectos en este último tiempo, al autocuidado, al uso de mascarilla, al distanciamiento físico y a la movilidad restringida, respetando las cuarentenas que decreten para cada comuna de acuerdo al plan del paso a paso.
Claro, pero efectivamente no es lo mismo que en los adultos, porque no les pasa lo mismo. No es que no se contagien, pero efectivamente no les pasa lo mismo. Eso es. Sea, no terminan intubados, etcétera, etcétera. Hay muy pocos registros de niños que han muerto por COVID, por ejemplo. Casi no existen. Es más bien asociado al PIMS, por lo que tengo entendido, ¿no?
Las consecuencias son distintas, pero pensando en una lógica más de salud pública, lo importante acá es que la cobertura de la vacuna llegue a la mayor cantidad de población, pensando en que eso va a impactar directamente la inmunidad colectiva. Y una vez que logremos esa inmunidad colectiva, recién ahí vamos a poder evaluar efectivamente la efectividad de la vacuna sobre el nivel del contagio, la morbilidad y la mortalidad asociada.
Ahora, pregunta, hablamos de la Pfizer, que la Pfizer, no entiendo los tecnicismos, pero es una vacuna distinta, es decir, de última generación, a diferencia de la Sinovac, que es una tradicional, ¿no?, donde uno inserta el virus muerto, tengo entendido. Entonces, ¿la Sinovac no podría ser utilizada en menores? ¿O por qué la Pfizer sí y la Sinovac no?
Pfizer es la vacuna que lidera, digamos, en términos de eficacia y seguridad, reportada hasta ahora por su estudio, entendiendo que esto es dinámico y que pudiesen aparecer nuevas investigaciones que avalen también esta misma eficacia y seguridad en otras vacunas. Lo que tiene la vacuna Pfizer como ventaja es que, al tener este ARN mensajero, es capaz de generar la glicoproteína Spike, que es la que activa el sistema inmune, y ahí esta reacción ocurre de manera muy muy rápida, a diferencia de las otras vacunas. Entonces, es importante también aclarar que la vacuna no contiene el virus, por lo tanto no causa la enfermedad. Lo que hace es modificar proteína en nuestras células para generar reconocimiento de parte de nuestro sistema inmune y así con ello evitar una futura infección.
Sí,
o sea, por ahora es quien lidera esta noticia, pero sin duda puede en un tiempo más poder aparecer otras farmacéuticas que también den cuenta del aumento de la cobertura en otro grupo etario.
Ahora, lo que yo he escuchado, doctora, algunas colegas suyas, de que otras vacunas como la Sinovac pueden ser más efectivas con las variantes que van apareciendo, ¿no? ¿Es real eso, no?
No hay ningún estudio hasta ahora que determine la efectividad contra otras variantes. Solo se sabe que lo que se sabe de las otras variantes es que vienen a ser menos virulentas, menos contagiosas, y que la vacuna podría eventualmente proteger también de ellas, pero está todo en curso en cuanto a las investigaciones realizadas.
Ahora, con respecto a la posibilidad de que esto se extienda en Chile a adolescentes, ¿cómo lo ve usted?
La necesidad de que se extienda a nuestra población es distinta. O sea, si consideramos la situación epidemiológica que está viviendo Estados Unidos en este minuto, en donde presentan 22 millones de contagios diarios, y paradójicamente el que tiene más adelantada la vacunación, ellos tienen a un tercio de su población con el esquema de vacunación completa, y la mitad de su población ya recibió la primera dosis, y aún así son quienes lideran la tasa de contagio. Entonces, evidentemente se ven obligados a sumar otras estrategias para poder controlar la pandemia. Y esta situación es distinta en nuestro país. Afortunadamente, si bien los números han sido negativos por mucho tiempo, vamos reportando disminución en la tasa de contagio. Por otra parte, el rechazo que genera la vacuna en Estados Unidos es bastante alto. O sea, se ha evidenciado un estudio ahora del Axios Ipsos en abril pasado, en donde uno de cada cinco estadounidenses, población, digamos, viviendo en ese país, rechazaba la vacuna. Ya acá en Chile no hay estudios aún que nos den cuenta de cuál es la tasa de rechazo asociada a la vacuna contra COVID-19, pero en la medida en que tenemos población que se niega a la vacuna, evidentemente hay que sumar todas las estrategias que aumenten la cobertura. Yo creo que ese es un punto importante también a considerar. Y vamos a ver cómo se comporta esa variable más bien cultural en nuestro país.
Ese dato, doctora, era básicamente el de Norteamérica, es gente que por diversas razones no quería vacunarse, independiente de cuál sea y todo lo demás, digamos, por algún tipo de convicción cultural, no sé qué cosa.
Sí, dentro de las razones que esgrime el estudio, hablan principalmente de desinformación y desconfianza asociada a lo que dice el CDC, ya el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos. Entonces, evidentemente, mientras eso exista, esta barrera cultural, va a ser difícil poder avanzar con las estrategias de vacunación. Por eso es que es tan importante también educar a la población a través de fuentes confiables de información, instancias como esta, en donde podemos aclarar dudas también asociadas, hacer una buena bajada de la información, porque finalmente se puede tener muchas dosis a entregar, muchas campañas de distribución, pero si hay rechazo de parte de la población, esto va a carecer de toda efectividad.
Correcto. Bueno, muy, muy interesante este tema. Queremos darle las gracias a la doctora Bárbara Gutiérrez, especialista en salud pública y además académica de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad de Portales. Gracias, doctora, por habernos atendido esta mañana.
Bueno, gracias a usted.
Muy amable, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
La hora en palabra que es noticia de Radio Futuro. 8:50 a.m.
El otro día sobre este tema, Andrea, por eso.